¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, camino de la tertulia. Hoy además tenemos, hoy tenemos muchos asuntos interesantes. Viene Emilia Landaluce, Cristian Campos, Pedro Jota, viene Marta Rivera de la Cruz, que es la consejera de Cultura de la Comunidad de Madrid, en un día en el que se anuncia la primera bajada de impuestos en la Comunidad de Madrid, cumpliendo con su programa, bueno, cumpliendo que llevan 2 meses. Pues si no recuerdo mal, que cuando por fin accedieron Ciudadanos y Vox a hacer presidenta Díaz Ayuso, el 20 de agosto, por ahí, ¿no? Pero ya casi al final de agosto. Bueno, estamos a principio de octubre y ya empiezan las bajadas de impuestos. Buenas. Bien, ¿y el tiempo cómo está? Pues igual que ayer empezó a llover por Galicia, se va extendiendo por el norte, ayer pasó a Asturias, llegó a Santander y ahora continuará hasta donde llegue y ya se desperdigue un poco por los Pirineos. Si llega a Cataluña, pues ya llegará muy poco. Pero ahí se queda, en el norte. Ya a partir del Valle del Duero y del Ebro, cielos rasos, despejados, temperaturas muy agradables. En Madrid una máxima de 28 grados, en Sevilla de nuevo la máxima, esta vez con Córdoba, 34, y la mínima, una mínima ya de pelotón del pasmo. Hasta ahora era Vitoria la que está marcando la mínima, 4 grados ha dado Soria, pero hoy Vitoria se va a 5 grados, estamos ya muy cerca. En esa competencia, evidentemente, nos está fallando Teruel. Si es que desde que se presentan las elecciones, yo creo que eso no nos va a caer rayar nada bueno. Pero bueno, ahí estamos. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a contarles el milagro de la corrupción del PSOE. Hoy publica el ABC una portada que podía ser la de Cosecha Roja, de Dashiell Hammett. O sea, porque es de novela negra realmente. Cosecha Roja es la primera novela de Dashiell Hammett, que tiene una metáfora fantástica, que es que cuando un coche pasa entre dos, pasa tan ajustado que le quita la pintura del coche. O sea, ojo la metáfora, eso es la novela negra de verdad. Ahora hay parodias, pero la novela negra auténtica es eso. Un coche que pasa y pierde la pintura, no la puerta, la pintura solo. Bien, pues en la Cosecha Roja, que es de cadáveres, en el caso de Andalucía es la Cosecha Roja, que es lo que cosechan los rojos robando. Robando fondos públicos y comprando voluntades. Que así se ha creado el régimen socialista, la famosa tela de araña de Andalucía. Que no es que sea una tela de araña, es una tela de tarántula. Bien, pero esto todo el mundo lo sabe, casi nadie lo saca, porque casi siempre en los medios de comunicación, que en su mayoría están copados por la izquierda y la extrema izquierda, gracias PP, pues no hay una percha, una noticia en la que agarrarse. Pero ayer llegó Falconetti a Andalucía, iba y mentó la corrupción. Eso sí que es mentar la soga en casa del ahorcado, porque hablar de corrupción en Andalucía, siendo tú el jefe de los socialistas, hombre, eso es tentar al destino. Lo tentó y efectivamente lo ha tentado. Y el destino ha respondido. Hay un caso de corrupción de un pueblo de Sevilla. Bueno, ya sabes que los pueblos en Andalucía no son como los pueblos de Castilla o de Aragón, que son 200 mal contados. No. Ahí los pueblos son de 10.000, 20.000, 30.000 habitantes. Son ciudades. Bueno, pues fue empezar la campaña imputando corrupción al PP para que ¡pafa! Estallase dos casos, dos, uno estructural de la Junta de Andalucía a través de la famosa FAFE y otro, el caso paradigmático, modélico, de un pueblo de Andalucía copado por la corrupción, donde se han encontrado además todos los rastros de esa corrupción estructural. Es una corrupción propia de un régimen comunista. Es el control individual, familiar, social, personal, empresarial, de todos y cada uno de los miembros del pueblo para ofrecerles cargos o negárselos en función de su obediencia política. De todos los habitantes del pueblo. Persona por persona, empleo por empleo y familia por familia. Eso es el PSOE. Podía ser, eso es el maoísmo actual, el de Xi Jinping. Eso es Corea del Norte, eso es Cuba. Cada manzana, los CDR, se llaman igual, Comité de Defensa de la Revolución, pues tienen a cada uno cogido, a las 8 se levanta, tuvo una novia, lo dejó, es enfermera, él ahora tiene problemas de hígado, le pidió un empleo, estuvo 10 días y se lo quitamos, es decir, que la ficha policial. Bueno, pues la ficha policial, unida a la cartilla de racionamiento, que en el caso de Sevilla y en general de Andalucía es el empleo. Esta es la base de todo régimen comunista, el control del empleo, de la comida y de la colocación social, de los títulos, los hijos, las becas, etc. En fin, empecemos por el momento en que Falconetti llega y triunfa. Yo empiezo a pensar que realmente lo de la maldición de Franco va en serio, ¿eh? Que a este le puede costar las elecciones. Hace falta ser merluzo para ir a Andalucía a hablar de corrupción en la Andalucía del PSOE, cuando el nuevo gobierno de las derechas no lleva ni un año. Pero lo hizo. Nunca lo hiciera.
Pedro Sánchez ha hecho campaña en Andalucía el mismo día que el Parlamento andaluz citaba a declarar a su ministra María Jesús Montero y a los expresidentes andaluces Susana Díaz Chávez y Griñán en esa comisión de investigación sobre la FAF. El presidente en funciones anunciaba que va a reducir el número de pionadas para poder acceder al conocido PER para compensar los aranceles anunciados por Estados Unidos. Mientras ABC publica hoy las transcripciones que intentaron ser eliminadas por el gobierno municipal anterior y que detallan cómo el PSOE de la localidad sevillana de Huébar compraba los votos de sus vecinos. Los socialistas iban casa por casa ofreciendo un empleo público.
Y tienen las fichas que encontró precisamente la alcaldesa. Llega una alcaldesa del PP e hizo algo que este PP blandurrio que se nos ha venido encima o abajo no ha hecho nunca, que es cerrar las cerraduras, cambiar las cerraduras, coger todos los papeles y decir vamos a ver lo que robaban estos tíos. Es lo que hay que hacer. Bueno, estaban todos, todo el pueblo estaba fichado, todo el pueblo, pero uno por uno. Así que imagino que después pues irán a la cárcel o a algún sitio. Pero ojo, el mismo día en que empieza a hablar de corrupción, el gran Falconetti, el mismo día, a declarar Susana Díaz, antes Baches y Griñán, todos por la FAFE, que es uno de esos tinglados que tenían de corrupción, donde empezaban recibiendo dinero para salvar del paro a la juventud y acababan en los puticlubs de la Costa del Sol, que es donde han acabado buena parte de los fondos europeos. No sé cómo dicen que están contra la prostitución, si la han mantenido 40 años. Nunca ha prosperado tanto, pero nunca, como en la Andalucía socialista. Pero en fin. En Madrid, mientras tanto, sigue el escándalo de Móstoles. Para los que no sean de Madrid, Móstoles parecerá el alcalde de Móstoles, el pueblo. Estos los que han estudiado Historia de España, pocos ya. No, Móstoles es un pedazo de ciudad enorme. No sé si es la segunda o la tercera ahora de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una localidad muy importante que consiguió ganar el PSOE y fue llegar y empezar a trincar por aquí y por allá. Pero siempre por el lado familiar, porque los socialistas están contra la familia y contra la tradición cristiana y contra la propiedad y tal, excepto su familia, su propiedad y la comunión de los niños. Que esto hay que hacerlo por todo lo grande. Y en Móstoles pues es un escándalo tras otro. Porque la alcaldesa de Móstoles resulta que era la íntima del número 2, del número 2 de Moncloa, del segundo Iván, el importante es Iván Redondo. Pues hay otro Iván que tenía una relación muy íntima con esta alcaldesa, que es una persona muy cercana, porque a otro íntimo también lo colocó, y a una hermana, y a un primo, y le ascendió a su tío, y a un sobrino. O sea, realmente es una familia muy amplia, la de la alcaldesa de Móstoles, pero que la colocó de inmediato y a trompazos. Y tiene un grupo de tres, la verdad es que es para una serie de televisión, pero de verdad, el día que las series no les hagan los progres. Es fantástico, o sea, tiene un grupo de tres mujeres que la rodean para que nadie pueda acercarse a ella. Debe ser que la ven frágil, como es tan cariñosa, y entonces no hay manera. La tía ha cogido la vara de mando, le han pillado en todos los renuncios y claro, es un escándalo, porque ahora es que está rodeado la Comunidad de Madrid, es PP, Ciudadanos, Vox, el Ayuntamiento de Madrid es PP, Ciudadanos, Vox. Entonces claro, Móstoles se ha quedado como una isla roja en el desierto y la tía se resiste a soltar el bastón de mando, pero ¿de qué manera?
La alcaldesa Noelia Pose será suspendida de militancia en las próximas horas, tal y como le ha pedido la Federación Madrileña a la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Ella contempla esta opción, pero se niega a dimitir. Moncloa ha pasado de puntillas sobre esta polémica, dado que Pose fue uno de los apoyos más importantes de Sánchez en su regreso a la Secretaría General y su pareja, Iván García Justos, forma parte del gabinete de presidencia. Aprovechando su estancia en Andalucía, Sánchez hablaba de corrupción.
Que teníamos que elegir entre avanzar en justicia social, avanzar en convivencia, avanzar en limpieza y, por tanto, desterrar la corrupción de la vida pública que, desgraciadamente, durante 7 años en la política española, pues predominó como consecuencia del mal hacer de los gobiernos del Partido Popular. Por tanto, avanzar en justicia social, en convivencia y en limpieza y no retroceder.
Él no lo sabe, pero dice avanzar con B. Como es tan lerdo. O sea, avanzar en limpiar. Pues mira, aquí está la portada esta de Cosecha Roja, como limpia el PSOE. Limpia lo que hay, o sea, en los presupuestos. Pero vamos a ver, querido Falcón. ¿Pero cómo se puede hablar de corrupción un partido que es el que la inventó? O sea, PSOE y corrupción son sinónimos. Deberían venir en el diccionario de autoridades, debería venir corrupción, luego sinónimos. No sé, soborno, PSOE, partido que simboliza la corrupción en España. Todo empezó en las primeras municipales con las contratas de basuras de Alicante, que se lo dieron a empresas amigas a cambio de le dieran una morterada al partido. Y él siempre que el correo del zar pues se lleva parte del botín, como es lógico. Esto está inventado. Ahí empezó todo. Uno, en Madrid, un concejal de Madrid, Ayuntamiento Socialista, del injustamente venerado Tierno Galván, uno de los tíos con más jeta que yo he conocido en mi vida. Pero jeta de acero. Vamos, Falconetti. Era Falconetti con estudios. Bueno, pues un concejal que tenía Tierno en el Ayuntamiento de Madrid, Alonso Puerta, dijo, vamos a ver, ¿pero qué es esta corrupción? ¿Para esto hemos venido a las izquierdas? Para hacer lo que no han hecho las derechas, corromperlos como en Alicante. Así que echaron a Alonso Puerta. Y por supuesto, Tierno Galván siguió con la corrupción, pero faltaría más. Pero así, a bote pronto, entre los casos de corrupción más señalados del Partido Socialista, que es el que más se ha robado de Europa como partido, el que más, donde más se ha robado es discutible, si en Andalucía o Cataluña. Pero en Cataluña era un grupo organizado, la banda de los Puyol, al que se unió la banda del PSC y le daban alguna propina a los Fernández Díaz y gentecilla así de todo Hacienda del PP. Pero vamos, básicamente la banda de los Puyol. Y eso han robado muchísimo. Pero un grupo relativamente reducido. En cambio, en Andalucía no. Andalucía ha sido un grupo muy amplio. Y a nivel nacional, cuando el PSOE era un partido nacional, no ahora que es antinacional, con Felipe González, yo recuerdo, aparte de los casos de los fondos reservados y del GAL, por ejemplo, la corrupción en el Banco de España, la corrupción en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la corrupción en la Guardia Civil, que el director general de la Guardia Civil tuvieron que meterlo en la cárcel porque robaba hasta el bote de los huérfanos. De hecho, lo robó dos veces. Con el PSOE se ha robado dos veces el bote de huérfanos de la Guardia Civil. Pero es que además está el caso Palomino, del cuñado de Felipe González. Pero es que los casos en Andalucía son incontables. Pero los grandes, todos. O sea, los crímenes de Estado de los GAL que denunció el otro día Santiago Abascal, porque es verdad que desprestigiaron mucho la lucha antiterrorista, pues hombre, que llevaron además al ministro del Interior a la cárcel, cuando tenía que abrir el presidente del gobierno. Bueno, eso se pagó con fondos reservados que se quedaban ellos. El problema es que los que tenían que hasta el dinero para la guerra sucia se quedaban dos tercios. Compraron mercenarios portugueses que valían la tercera parte que los de Marsella y lo hacían todo mal. No mataban a quien debían, secuestraban a quien no debían. Bueno, una verdadera calamidad, todo porque robaban. Todo fondos reservados de Interior. Pero es que hay infinitos casos. Es que robaron el BOE, robaron la Cruz Roja. O sea, no hay ninguna institución benéfica que no trincaran, se llevaran o asaltaran. Todas. O sea, no dejaron nada. Y viene este hablando de corrupción. Pero ya digo, el caso que a mí me gusta, el más bonito para mí, porque ya estamos en el terreno de la AMPA, hay crímenes y crímenes, igual que hay autopsias y autopsias. Para mí, el caso más bonito de corrupción en Andalucía es el de la hija de Chávez. Está la hija de Chávez, creo que en el paro. Y entonces hay una empresa de Río Tinto, que Aguas Manchadas de Río Tinto, y ya lo de Aguas Manchadas tenía que habernos dado una pista. Y entonces, pues estaba para quebrar. Dice, necesitamos dinero. ¿Cómo nos van a dar dinero? Si es que esto no. Un momento. Vamos a llamar a la niña de Manolo Chávez y ya vas a ver. Cogen como consejera a la niña de Manolo Chávez y de inmediato les atizan 10 millones de euros de subvención, pero de inmediato, firmado por el propio padre de la niña de Chávez. O sea, Chávez alias Baches, porque es disléxico. Se llaman Baches sus enemigos, o sea, los del PSOE de allí. Es un caso único. O sea, las curaciones de Lourdes no son nada al lado de la curación de Aguas Manchadas de Río Tinto. O sea, fue imponer sus manos el camarada Chávez a través de la niña a la que se le apareció la Virgen de los 10 millones de euros. ¡Bum! Y se curó. No me digan que no tiene mérito. En fin. Pero en el Partido Popular no se libran, porque entre lo que han hecho y lo que les han atribuido, algunos que deberían estar retirados porque bastante llevan los pobres, todavía les queda calvario judicial.
Cristina Cifuentes declara hoy mismo en la Audiencia Nacional dentro de la trama púnica. Dentro de unos días lo hará Esperanza Aguirre. Por otro lado, cuenta hoy el diario El País que Manuel García Castellón va a imputar al que fuese secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, por espionaje ilegal al extesorero del Partido Popular, a Luis Bárcenas. Este martes el magistrado tomó declaración a los comisarios Pino y García Castaño, también investigados, y que ratificaron sus declaraciones previas en los juzgados.
Bueno, el único problema es que estos comisarios forman parte de la mayor trama de corrupción. Desde luego, en Pino no pongo la mano en el fuego. Pero desde luego García Castaño sí, porque es el gordo y lo hemos oído en las grabaciones. Cuando digo no pongo la mano en el fuego, quiero decir que no la pongo ni la quito. O sea, no sé. Ha estado demasiado arriba como para no saber cosas. Pero vamos, es que Villarejo, el gordo García Castaño, y Haag, el poli de Rubalcaba, es que es la cúpula de la corrupción policial, la cloaca judicial, que es el equivalente a Garzón, a Dolores Delgado y compañía. Es que los hemos oído a todos juntos. Información vaginal, éxito asegurado. Estos fiscales del Supremo se van de menores en Colombia. Marlaska, maricón. Lo que yo te diga, yo prefiero jueces porque a los tíos los veo venir, con las tías no se sabe. Todo esto la ministra de Justicia, que está ahí para pagar una corrupta sentencia, corrupción pura, destilada, del juez de Prada, el íntimo, otro íntimo de la banda de Garzón. O sea que yo creo que tenían que ir, claro, si uno de la banda, de la cloaca policial, es el que tiene que responder de la corrupción del PP o del PSOE, me da igual. Hombre, la verdad es que la fuente, como las pruebas no sean muy claras, no es muy fiable. No es, es más, no es nada fiable. O sea, si aquí Villarejo y García Castaño instruyen los dosieres de la corrupción política, vamos regular. Ahora, lo que me encanta es ver cómo los que más han presumido de embrismo, resulta que les saltan los escándalos sexuales. En España saben ustedes que la izquierda ha cogido una bandera que la idiota de la derecha ha seguido, que es la de la ideología de género. Si eres hombre, eres malo. Si eres mujer, eres buena. Si eres mujer, dices la verdad. Si eres hombre, mientes. Si eres hombre, maltratas. Y si eres mujer, eres maltratada. Dice, no, pero si a mí no me han maltratado nunca, es igual. Es un maltrato estructural. Ah, pero eso hacen el Día de la Niña, la payasada a la que se unieron ayer todas las diputadas, excepto las de Vox. Alguien conserva un poco de decoro. El Día de la Niña, para luchar contra la violencia de género. ¿Y qué pasa? ¿Que los niños no tienen nada que ver ahí? ¿Pero qué hacía ahí Patricia Reyes? Porque de este PP yo ya me espero cualquier cosa. Desde que Ana Pastor va a sustituir a Cayetana Álvarez de Toledo en el debate que hacen de gallinitas, pues un debate de gallinitas, solo de mujeres. O sea, no vayan a venir hombres. No, solo para mujeres. Luego harán otro de viejos y otro de jóvenes. Y luego otro, alguno, que tenga que tengan títulos en el extranjero, no, porque entonces iría Cayetana sola. Y ya, esto, no, mal, mal. Y con fraude, pues fíjense. Pero esto es tremendo. Ahora, la famosa ley de violencia de género es una ley rabiosamente anticonstitucional, absolutamente intolerable, incompatible con cualquier hecho de civilización que pasa por la igualdad ante la ley. O es ley y es para todos, o no es ley y eso no es ley. Pero mira por dónde los que más han llevado el agua a su molino, que son los comunistas, los que crearon el Che Guevara, los campos de concentración para homosexuales. Los primeros como tales, los comunistas los han perseguido siempre porque no eran hombres y tal, pero en Cuba es que lo crearon, la UMAP, Unidad Militar de Ayuda a la Producción, era campos de concentración exclusivamente para homosexuales, donde muchos murieron, se suicidaron, etcétera, y quedaron señalados, claro, porque no eran hombres, chotunos como el Che. Bien, pues esos comunistas que tienen el Che Guevara como ídolo, que son, no es que sean machistas, es que son muy machos. Ahí está el machote de Galapagar, no hay más que verlo espatarrado. Más pritin, dicen los cursis. Ven a Pablo Iglesias, siempre está así, espatarrado, que se vea, ¿eh? Yo no sé qué hay que ver, pero en fin, que se vea. Bueno, pues en Más Madrid, el mini Pablo, que es el Regín, ha sido montar este tingladillo para el PSOE y empezar a saltarle los escándalos, pero una cosa excepcional. Ayer contábamos que se le ha ido la número 2. Hoy el número 4, unas personas de máxima confianza de Carmena, que es la abuela, la que manda en la cosa de Rejón, también directamente y por acoso sexual. Un discapacitado, pero como Echeminga, que eso no le exime de no pagar a la que le ayudaba, a la enfermera. Echeminga, corrompido por no pagar. Pagar en negro o no pagar. No declarar la seguridad social, que tanto le ayuda a él. Y este, pues un acosador. Y ayer una pelea típicamente soviética, porque el tío que reconocía su culpa no dejaba que fuera el partido el que la reconociera.
Pablo Soto, estrecho colaborador de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, se ha visto obligado a dimitir tras ser acusado de acoso sexual por su propio grupo Más Madrid. Soto, que dice no acordarse de nada porque iba bebido, explica que deja el cargo cuando notó que se sentía acosado una militante a la que pidió ayuda para ir al baño. El partido critica que el exconcejal de Transparencia haya hecho público un comunicado contando su versión e ignorando la de la mujer que había denunciado.
En realidad es porque no publicó la versión de Pitita. Pitita, arderéis como en el 36, Pitita 36. Ya saben que la derecha castiza, es decir, la que se rinde a la izquierda, sobre todo en los medios de comunicación, últimamente ha montado un número, lo mismo que hicieron con Esperanza Aguirre, lo hacen con Díaz Ayuso. La Comunidad de Madrid es la más próspera de España gracias a Esperanza Aguirre.
ya que los que vinieron después siguieron su política. Y la Comunidad de Madrid será próspera si sigue Isabel Díaz Ayuso con la política que mantiene. Y los de Ciudadanos y Vox no hacen más el idiota de lo común. Pero dijo una cosa evidente después de, no sé, alguna tontada que preguntaron los acosadores, sacamantecas y tal, los comunistas. Dice, no, es que ¿qué pasa con lo de Franco? Dice, pero ¿y qué quieren después de Franco ya? ¿Qué quieren? Y que ardan iglesias, como en el 36, refiriéndose a Pitita Maestre. Que arda la Cruz del Valle, que lo vuelen, ¿qué es lo próximo? A lo que, curiosamente, Ignacio Aguado, que ese día estaba decente, apoyó a la presidenta. Naturalmente, solo faltaría que vinieran a darnos clase. La que asaltó la capilla al grito de arderís como en el 36. ¿Qué era? Rita Maestre. Eso sí, semidesnuda, cuando estaban comulgando. Pero vamos a ver, lo grave que es que se recuerde a arderís como en el 36 o decirlo cuando se asalta una capilla con 54 personas comulgando. Dice, eso pasó hace mucho tiempo, hace bastante más tiempo hace que murió Franco. ¿En qué quedamos? Que la derecha nunca tiene derecho a hablar. Pues eso, felizmente, no solo por Vox, sino porque algunos no hemos esperado a que naciera Vox para decirlo, hay cosas que no se pueden callar. Y estos, por la boca muere el pez. Y ya verán, porque Pablenín es Pablenín. Y Errejín siempre ha sido, pues, un número dos. Ya verán, como estos se conocen todos y todas, ya verán cómo empiezan a salir historias. Estos dos golpes a Errejón los devolverá. No sé cómo, porque estos... Pero Tania no descansará. Algo hará. En fin, vamos camino de la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, y ahora Iberia, Dani.
Iberia, como cada miércoles nos recuerdan que pueden volar a Colombia, nos llevan a Bogotá desde 280 euros el trayecto. Como siempre, entramos en iberia.com o descargamos la aplicación de Iberia y ahí encontramos los mejores precios.
¿Y los oyentes?
Pues nos visita Marta Rivera de la Cruz, así que les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el 648-91-92-60. Aclaramos a través de WhatsApp, nota de voz, al 648-91-92-60.
Iba a decir, no le pregunten por su próxima novela. Desde que tú eres una fanática. De hecho, yo leí a Marta porque Sara me lo recetó. Tienes que leer a Marta Rivera de la Cruz. La leí, me gustó. Y se lo pregunté hace muy poco en el tanatorio de Fungairiño. Digo, ¿estás escribiendo algo? ¿Cómo voy a escribir así? Pero me dijo con una cara que a lo mejor sí, quién sabe, quién sabe. Digo, voy a hacer una novela negra de lo que encuentres por allí, una cosa... Y no es mío. Tiene el don de caer bien a casi todo el mundo, excepto a su partido cuando atacó la ley de violencia de género. Bueno, vamos ya, empieza la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.